tiempo. Porque el tiempo es vida. Y la vida no se vende. Por Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Se repite los miércoles a la misma hora.
Acá estamos. Buenas noches, somos Resistencia desde el bar Usina del Bolsón con Gaby, compañero.
Y Marcos.
Y Rafa operando. Y nuestro arquero titular. Vamos arriba a la celeste. séptimo
noches.
Programa. Cada vez es uno más y eso está buenísimo.
Sí.
¿No? Vamos a seguir siendo.
Cada siete es un ciclo.
Sí.
Cada siete años, ¿no? Para nosotros ya siete programas es un reciclo.
Así que bueno, vamos a arrancar, bueno, nos presentamos ya, Gaby, Marcos, Rafa.
Sí, los compañeros que están acá en la radio, en el otro cuarto, aguantando también.
La Negra, en la 104.7.
O en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Y bueno, como siempre arrancamos, nos presentamos y arrancamos con agradecimiento, así que agradecemos a la gente que nos escucha en el barrio.
Sí, acá en el, claro,
en Bolsón,
el barrio Cina, en el Bolsón, en realidad en todos los barrios de Bolsón porque estamos saliendo bastante bien.
En el Piltri.
En el Piltri, en el Machín Ahogado también.
A Leo, que nos escucha siempre, escucha pobre... todos los programas religiosamente.
Sí,
al Negro.
Sí, a los muchachos de Sarandí que me mandaron mensajito en la semana agradeciendo que pasamos el grupo La Zaranda la semana anterior.
A la gente de Varela, bueno, a los viejos, los hermanos.
Sí, a la gente de Pacheco, de La Plata, a la gente de Santiago del Estero,
Santiago,
a la familia de Gualeguaychú,
Comodoro Rivadavia
y Puerto Madryn también. Saludo a los muchachos de Rígido,
que el
vamos
Doque,
a estar pasando. Al Doque, infaltable.
La Plata.
Capital Federal, Caballito.
Así que bueno, a todos, estos son los agradecimientos espontáneos.
Sí, y vamos ahora a leer algunos de los que estuvimos
los guionados
elaborando, sí.
Arrancamos con el primero a los legisladores europeos que supieron pronunciarse en contra de las actitudes del gobierno de Chile respecto del tema de la huelga de hambre que llevan a caso los presos políticos mapuche, con una carta abierta al presidente Piñera, incluso antes que los legisladores de la oposición al gobierno de ese mismo país.
Sí, también agradecemos a los medios de Chile que siguen y siguen haciéndose los boludos, igual que los medios masivos argentinos con respecto al tema de las hidroeléctricas y todos los proyectos mineros que se nos están viniendo encima.
Y a los pibes que están llevando a cabo una histórica manifestación con toma de escuelas en Capital Federal, reclamando sus derechos y los de todos, porque están peleando por la educación pública.
Sí, también, como siempre, dedicamos a este programa y todos los que vamos a hacer a los jóvenes que fueron fusilados este año en Bariloche por el gatillo fácil, por la policía de Río Negro. Nicolás Carrasco, Diego Bonifoy, Sergio Cárdenas, también a Julio López y a Luciano Arruga, que todavía no sabemos dónde están.
Y a los estudiantes que hace 34 años, un 16 de septiembre, fueron desaparecidos en lo que se llamó la Noche de los Lápices y que tampoco sabemos dónde están.
Sí, y en esta semana, también conmemorando que estamos cercanos al Día del Maestro, vamos a agradecerle a Sarmiento, que bien muerto está.
Totalmente. Bueno, y vamos a arrancar el programa. Bueno, esto, el primer tema, nos dimos cuenta que terminó transformándose en parte del guión sin querer, que es que el primer tema siempre es un cover de algún tema de rock nacional o no, sí, hecho por banda heavy, y en este caso, bueno, elegiste vos, así que...
Sí, el tema que vamos a pasar justamente referencia a esto, ¿no? Cada vez que tenemos una herida, en vez de curarnos, nos tiran sal. El tema es Salando las heridas de los Redondos, versionado por Malicia, lo tomamos del disco Raíces. bastante, estuve escuchando bastante de Malicia. Me gustaría también saber si en vivo pueden tocar como lo que escuchamos en los discos también.
Ojalá.
Es una locura, ¿no?
Es tremendo.
Es una locura.
Pero la otra vez decía, ¿no? El estado físico que tienen los bateristas, ¿no?
Sí. Sí, pero yo digo, estos tipos tocan los dos temas y nada, quedado roto, ¿viste? Pero bueno. Pero bueno, yo nunca los vi.
Muy buena voz también, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
La verdad que sí. Hay que tener mucho pulmón para aguantar y mucha garganta para aguantar.
Sí, y saber manejar la respiración y toda esa historia, ¿no? Bueno, vamos a dar las vías de comunicación de la radio. El teléfono fijo es el 02944, para los que llaman de afuera, y si no, para los de acá marcan directamente el 455-710 o el celular.
El celular es 1569-7809.
Bueno. Nos están escuchando por Radio Lanera 104.7 desde el barrio Usina para todo el mundo y también por internet en www.radiolanera.com.ar. Bueno,
nos llegó un mensaje del, como siempre, otro escucha que pobre nos escucha todas las veces.
No, pobre Luca. No, el chabón lo disfruta. Y es un reincidente ahí, aguantando.
Eso
tener aguante de verdad.
Ese resiste en serio.
Ese resiste en serio. Es una buena definición esa.
Bueno, Lucas nos pone arriba a los que luchan. A pura resistencia para todos los que están luchando en este mundo de locos. Aguante heavy, abrazo. Lucas del Pitri, bueno, igualmente, che, abrazo. Un aguante muy grande y un abrazo muy fuerte para la gente que está allá arriba.
Sí, ¿eh? Sí, yo siempre, la verdad que a veces no te llamo Lucas ni tampoco te voy a visitar, pero siempre, viste, lo tengo presente y en realidad si uno no va es porque bueno, tiene otras movidas, viste, y la vida cotidiana te atrapa en la rueda acá abajo. Pero bueno, siempre que nos hacemos un momento vamos a visitarlo. Así que Lucas, aguante y seguir resistiendo nomás, carajo, ¿eh?
Bueno, y hoy vamos a presentar dos bandas.
Vos me estuviste comentando algo, te quedaste impresionado no solo por lo que tocan, sino también por la temática de las letras.
Sí, y por el momento donde decían este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la banda se llama Bloque, es una agrupación heavy que arrancó en el año 82. Es una de las bandas considerada una grosa al comparándolas incluso con Riff y con B8. Tienen un disco que grabaron en el año 84 que se llama Demolición. Esta banda tiene, bueno, y muchas influencias de Judas Priest y de Maiden. Bloque se separó en el 85 cuando estaban por sacar el segundo disco, pero hubo una reedición del disco Demolición en el año 2002 que tiene dos bonus tracks, o sea, dos temas inéditos que no están en el primero, que tiene 9 temas, y los temas añadidos a esta producción son Sueño Metálico y Buitres del Mal. La banda está formada por Néstor Billy Venegas en voz, Marcelo Simoni en guitarra, Augusto Speedy González en guitarra y Daniel Parodi en bajo y Oscar Oropesa en batería.
Speedy González. Speedy Rápido González.
Y bueno, nos suena porque están llegando mensajes, los tenemos acá. Aguante el programa, pasen un tema de anda, Gaby G, que es un compañero de la radio. Y nos dice que paremos con la palabra tremendo. Dice que no, este tema es tremendo. Bueno, pero ¿qué va a ser?
Impresionante.
Impresionante.
Maravilloso.
¿Qué va a hacer, Gaby?
Otros adjetivos.
No vamos a pasar lo que pedís porque no entra, pero bueno.
Bueno, estabas contando lo de
Bloque. Bueno, Bloque, vamos a pasar 3 temas. Antes voy a leer un pedazo de una letra que se llama Bajo el signo del terror, que dice: naciste bajo el signo del terror y tenés miedo de hablar, porque sabés que cualquier día llegarán los cerdos de la AAA. Y ellos te van a torturar hasta que digas lo que no sabes, y ellos te van a aniquilar aunque no tengas nada que ver. No importa que tengas familia a quien cuidar, o en tu vientre haya un hijo por nacer. Te equivocaste en tu manera de pensar y por eso desaparecerás. No tendrás juicio. ¿Para qué? Si ellos tienen el poder. La dictadura es el terror. Terminen con la represión. Hoy por ahí es fácil decir todo esto, ¿no? Pero en el año 82, cuando arrancó esta banda, todavía con la dictadura, con los pibes en Malvinas, y con una represión bastante jodida en las calles que no terminó con el 83, sino que siguió, había que tener los huevos como zapallo para salir a cantar esto en los escenarios, y más siendo una banda popular en ese momento. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar tres temas de bloque, que son...
Sí, del disco Demolición, Antes del Fin, Listo a Matar y Bajo el Signo del Terror. Lo que estaría bueno saber, ¿vos tenés idea si estos son de la primera edición o de la remasterización?
Estos son del primer disco, de la primera.
Bueno, vamos con eso, cuando vos quieras, Rafa.
Ah! Entre las sombras. comerás pollitos. Y ahora en más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla. Lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas. Y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos la Resistencia. Y desde el barrio Usina, por Radio La Negra, para todo el mundo.
Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Bloque impresionante, impresionante lo que comentábamos mientras lo escuchábamos, la claridad que tienen los tipos, que tuvieron los tipos para escribir las letras y para tocar. De esta manera, en el año 1982, en la Guerra de Malvinas, dictadura militar, plantarse y hacer esto, una maravilla.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y es...
claridad, ¿no? Claridad, y esa claridad llevarla a la acción y materializarla.
Lo que nos pasó también con Mordaz, ¿no? Que hoy va a ser el disco final, que va a quedar sonando cuando termine el programa para que quiera hacer uso, copie o haga lo que quiera con el disco que va a estar, quedar sonando. Es esa claridad que tenían los tipos en ese momento, ¿no?
Sí, y también, o sea, y volvemos también con el tema de por qué nosotros pasamos esto, porque esta gente fue la que abre el camino para que de alguna manera venga, o sea, después se abra la huella para todo lo que vino después hasta el día de hoy, ¿no? Incluso nosotros mismos acá haciendo un programa.
Tal cual.
Gente que viene rebombando desde el metal hace mucho tiempo.
En el caso de Bloque, no es una banda que haya pasado muy desapercibida, aunque tenga un solo disco, porque bueno, está considerada tan importante como Riff y B8 por la gente que hace historia del rock nacional y del heavy, ¿no? Pero sí hubo otras bandas que sí pasaron bastante desapercibidas, que eran bandas de la hostia, como el caso de Líder, ¿no?
Sí.
Bueno, el Líder estaba formado por Eduardo Sachajab en coros y bajo, Ricky López en voz y guitarra y Roger Steu en batería, un trío.
Sí.
Un trío heavy, mirá vos. No,
Marco, no puede ser que hayamos pasado en algún programa anterior algo de Líder, algún temita suelto.
Sí, pasamos porque, bueno, esto que decíamos hoy al principio, no estamos poniendo como primer tema inicial de apertura. Y ellos tienen una versión de La Balsa que la pasamos hace tres temas, que ahí empezó el cover.
Ahí me acordé.
De esta banda. Así que bueno, hoy vamos a escuchar dos temas de Líder. Pero bueno, esta banda arrancó a mediados de los 80. RCA y Oscar Mediavilla, el de La Torre, le produjeron el disco que se grabó en el año 90. Y bueno, no hay mucho más información de esta banda porque esta sí es una de las que pasó desapercibida.
Sí, está en la página del inconseguible del rock.
Sí, sí, sí.
Bueno, los temas que vamos a escuchar se llaman Quiero rockear hasta que muera. Impresionante. Ya el nombre me gustó. El tema no lo escuché, pero el nombre ya me gustó. Y el otro, Cheques Voladores, bueno, haciendo referencia, ¿no? El 90, otra vez.
Sí, lo que pasaba después del tema
cantando
de la
realidad.
Totalmente. Después del tema de la plata dulce, qué sé yo, los Cheques Voladores era una cosa muy.
Quiero rockear hasta que muera, me mató. Impresionante.
Así que bueno, y después de Líder, vamos a hablar un poquito. Bueno, después vienen más. Pero bueno, recordemos que las vías de comunicación son el 455-710.
Y el teléfono celular que nos pueden llamar o seguir mandando mensajes de texto es el 15-69-78-09.
Estamos en la 104.7 de Radio La Negra.
Acá en Bolsón.
En Somos Resistencia.
Sí, también nos escucha la gente en directo o queda colgado el programa en la página www.radiolanegra.com.ar
o en depuñosydientes.blogspot.com. Así que bueno, nuestro querido titular va a mandar los dos temas al hilo de Líder y vamos a escuchar, presten atención cómo arranca el primero y cómo se va el carajo. We'll be right back.
y la vida no depende.
Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Se repite los miércoles a la misma hora.
Empezaba el primero y después se va al carajo, una velocidad tremenda, una polenta. Eso era líder. Por eso esa es una vez lo que decíamos, bueno, las bandas estas que han pasado desapercibidas, que eran unas bandas bastante importantes y prolijas también dentro de todo.
Sí.
Somos Resistencia, ¿no? Y bueno, y esto, le pese a que le pese, vamos a seguir haciéndolo. Por ahí. Algunos, o el que escuchó por lo menos los 3-4 últimos programas, va a decir, otra vez van a hablar de lo mismo. Y sí, vamos a hablar de lo mismo, porque nosotros lo único que hacemos es hablar de esto. Pero los presos políticos mapuche ya están por el día 59 de huelga de hambre, descompensados, hechos pelota, la cabeza y el cuerpo. Sí. Están sufriendo la consecuencia de esto, ¿no?
Y sí, ¿no? Porque de alguna manera el terrorismo de Estado y el racismo sigue existiendo. O sea, vos fijate que cada vez que se cita al racismo o al terrorismo de Estado, viste, automáticamente aparece una imagen de Hitler en los medios y hablando todo lo que fue la gran masacre. Pero muchas de estas cuestiones siguen en la práctica con la misma esencia.
Tal cual. Y no perder de vista de que esta cuestión de la ley antiterrorista es algo que no va a quedar en Chile, ¿no? Que es algo que políticamente la intención del sistema es empezar a abrir el paño y empezar, sí, a tirarlo a los países.
Sí, no olvidemos.
A toda Latinoamérica.
Sí, hoy es el caso de, bueno, ahora está todo podrido en Haití con el minado de marines yanquis, está el tema de Honduras, también apoyado por los yanquis, y en el caso de Chile no paran de darle palo al pueblo mapuche. Y nosotros nos vamos a seguir resistiendo como todas las comunidades hasta que esto cese.
Tal cual. Y va a ser un tema de charlar y de refrescar la memoria cada vez que salgamos al aire, mientras esto siga siendo, o sea, esté planteado el juego como está planteado hoy. Y una de las cosas, bueno, en Prensa del Pueblo, esta agencia de noticias que formamos con los compañeros en internet, que es prensadepueblo.blogspot.com, ahí subimos algunas, y todo el tiempo estamos atentos a eso, las notas que tienen que ver directamente con el tema puntual, aparte de otros, de los presos políticos mapuche. Y hoy hubo una nota que hablaba de que los legisladores chilenos de la oposición al gobierno se suman a la protesta de alguna manera, dos o tres puntuales, uno del Partido Socialista, otro del Partido Comunista, puntualmente se suma. Y una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención, y por eso irónicamente en el agradecimiento a los legisladores europeos, que sí hicieron una carta abierta varios días antes de que se pronuncien los mismos legisladores chilenos respecto de ese tema, una carta abierta al presidente donde le ponen los puntos sobre las IES y hablan directamente de la cuestión de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos originarios en América Latina.
Y sí, porque de alguna manera ya en el año 2010 no podemos seguir aceptando estas cuestiones como realidades establecidas. No, es inaceptable que, bueno, nosotros estamos acá haciendo este programa, ustedes estarán escuchando en sus casas, y mientras tanto los tipos están injustamente encarcelados, los compañeros mapuches en Chile, haciendo su huelga de hambre, y estos tipos que siguen con la misma línea que con la que dirigió a Chile el gobierno de Pinochet, es exactamente lo mismo, porque lo están hasta que no den la igualdad de derechos que reclama el pueblo mapuche, estas demostraciones reflejan esto, ¿no?
Tal cual.
Lo facho que son.
Tal cual. Y no perder de vista también de lo que pasa actualmente acá, porque por ahí no tan reaccionario la forma de moverse en la región, pero sí están siendo ninguneados y tapados la lucha de los pueblos originarios acá en la zona y levantado generalmente y únicamente por los medios alternativos de comunicación de los cuales estamos empezando a formar parte, sí, o formamos ya parte, sí, no solo con la radio sino con sí, la agencia de noticias y con internet,
sí,
con
sí, todo, bueno, lo que incluso trajo acá en la región están cada vez las comunidades más firmes y más fuertes, porque está pasando de que se están juntando, o sea, se están juntando y cada vez somos más, y esa unión, bueno, es fuerza. Y la fuerza de resistencia. Pero bueno, en otras oportunidades acá, bueno, recordamos el desalojo violento en Vuelta del Río. De repente, en medio de la estepa, cayeron a la familia ahí de Vuelta del Río. 35 policías con el CASEN, que era el que reclamaba las tierras como dueño. Y los desalojaron a patadas, palazo, le pusieron una escopeta en la cabeza a uno de los chicos. Y le tiraron la casa abajo, como si esto no hubiera sido suficiente, los 35 policías de Chubut, en este caso, le tiraron la casa abajo con los bueyes del mismo abuelo.
Claro.
Y eso, bueno, eso fue denunciado en su momento, y bueno, por suerte la comunidad de Vuelta al Río resistió, y sobrevivieron a lo que fue este salvajismo con el cual intentaron desalojarlos. Y bueno, y siguen resistiendo porque recordemos que la comunidad de Vuelta del Río, que es un caso de todos los tantos, está rodeada por el imperio Véneto, ¿no? Mm. Véneto, en 1.000.000 hectáreas. De la misma manera que la comunidad Santa Rosa, que cuando fueron desalojados Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, también gendarmería se tomó el trabajo de darle palazo, y lo sacaron violentamente, ¿no? Por suerte después de recuperarse, porque Rosa estuvo casi había perdido parte de la movilidad de su cuerpo, en el lado izquierdo si no me equivoco, y bueno, después de casi un año y pico de rehabilitación, un día así en el hospital de Esquel decidió levantarse y le dijo a Tilio: Tilio, tenemos que volver donde nos echaron. Y ahí siguen resistiendo, ¿no? En Santa Rosa, frente a la estancia de,
y con la dignidad muy alta, porque Benetton los citó en Italia para donarle las tierras y ellos rechazaron la donación porque no podían aceptar la donación de algo que era de ellos.
Claro.
Así que bueno,
restitución, no donación de tierras.
Aunque le pese a Sarmiento, que mucho tiene que ver con el discurso facho contra las comunidades en la Patagonia, lo lamentamos mucho. Siguen resistiendo. Están resistiendo, están recuperando y luchando por los derechos y tomando decisiones, aunque te jodas, Sarmiento, la verdad. Buenísima la cuestión de los, sí, pueblos aborígenes y de la lucha y la resistencia. Ahora vamos a relajar, vamos a elongar un rato y vamos a hablar.
Se nos desfigura la cara cada vez que hablamos de las cuestiones que nos indignan, pero,
bueno,
pero estando acá delante del micrófono, no, es yo creo que es un deber que lo tenemos.
Y vamos a hablar de Logos, una banda que...
Logos, vamos a escuchar metal, Logos. Estuvimos seleccionando también unos temas de Logos, que bueno, para el que no lo sabe, Logos está formado por tres de los integrantes de B8 y bueno, la formación original de Logos estaba compuesta por Alberto Zamardide en voz, Marcelo Ponce en la batería, Miguel Roldán en guitarra y Walter Scasso en el bajo. Y los ex integrantes Adrián Sensi en la batería y José Amurín en el bajo. Bueno, los discos que estuvimos, de los temas, perdón, seleccionamos dos de temas del disco, bueno, tenés por ahí el nombre del disco de Logos. Sí, el disco se llama Plan Mundial para la Destrucción. Sí. Tiene unos temazos y bueno, yo estoy escuchando bastante esta semana. Y bueno, los tipos vienen con una base de B8, entonces una prolijidad impresionante.
Mucha experiencia.
Y se nota. Y claro, se nota incluso también en la calidad de la grabación y demás, y cómo tocan, ¿no? Una banda súper armada. Así que bueno, ahora vamos a escuchar dos temas, ¿no? ¿Te parece, Rafa, si salteamos esos dos y
le tiramos un penal, pobre Rafa?
Sí, vamos a hacer otra cosa, pero saltamos con Lobo.
Le tiramos un penal que lo atajó ahí al ángulo, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, los temas que vamos a escuchar son Tiempos Violentos y Plan Mundial para la Destrucción. We'll be right back. programa, Manu. ¿Cómo andás?
¿Qué hace, Manu? Tenemos un invitado, en el programa. ¿Qué tal?
Se sentó arriba del casco nomás. Anda
apoyando dos cascos.
Mirá. Anda apoyando dos cascos.
Buenísimo. Bueno, recién pasaba Logos.
Logos.
Es la primera vez que pasamos Logos. Seguramente vamos a seguir pasando porque tenemos un montón de discos y está re bueno lo que hacen. Y la verdad que...
Y esto que hablamos, prolijito,
sí,
tipo,
sí, sí.
Una masa.
Impresionante la calidad de grabación, lo que... Y bueno, y la base, ¿no? D8. Claro. O sea, los tipos no eran con perejil.
No,
3D8.
No estaban improvisando. 3D8
más otros monstruos que se van sumando, entonces le pueden grabar y hacer cosas de esta calidad. Seguramente vamos a pasar más. Y de hecho, vos sabés que cuando pasamos bandas de este estilo, incluso con la primera banda que pasamos, el bloque, ¿viste? Están tan buenas que te dan ganas de decir, bueno, larguemos todo el claro. disco y vamos, ¿no? La mierda.
Bueno, pero es lo que estamos empezando a hacer de a poquito, ¿no? Con el disco final, esta vez le mandamos a Mordaz.
Está bueno también, viste, para que quede sonando metal, y además es inconseguible.
No, muy difícil,
porque no tuvo mucha difusión tampoco. Bueno, ahí pasaba Logos y ahora vamos a seguir con con un poco de bandas de acá, viste.
Una consultita antes que arranque con Rigido. ¿Cómo era que se llamaba la banda de acá del barrio Sina?
Letus Tremur, carajo, que estamos ahí de conseguir el demo que grabaron y lo vamos a estar pasando a los muchachos. Así que bueno, saludos
para
los...
que se junten de vuelta.
Muchachos, yo no, ¿ah? O sea, yo lo vi en el Galeano, yo era uno de las bestias que estaba tirada ahí en el piso, pogueando. ¿Cómo que no tocan más? Tienen que volver a tocar esos muchachos, impresionante lo que hicieron ese día en el Galeano. Así que bueno, vamos a conseguir el demo, lo vamos a pasar, lo vamos a difundir y los vamos a seguir jodiendo hasta que vuelvan a tocar acá en el bolso.
Que se acerquen acá y cuenten ellos.
Sí.
Vamos a ver si conseguimos, aunque sea uno de ellos, que venga a charlar un rato con nosotros.
Está bueno, sí, está bueno. Yo no sé bien dónde viven, pero ya los vamos a enganchar. Sí. Ya los vamos a cruzar por el puente, ahí cruzando el río. los vamos a parar, digamos, si no, vos venís para acá, vamos. Así que bueno, estaría buenísimo invitarlos, Marcos, si podemos conseguir el teléfono de los muchachos. Si nos están escuchando, muchachos, cuando pasemos el demo, vengan ustedes también.
Claro.
Estaría buenísimo hacer eso. Así que bueno, es una alternativa. Estaría bueno, a mí me gustaría mucho. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito de una banda que se llama Rígido de Puerto Madryn. Es la banda. En realidad, el nombre original era Fuego Eterno. La formación original, que es la misma que siguen teniendo, está compuesta, bueno, son hermanos, primos y amigos.
Como la mayoría de las bandas de estos pagos.
Sí. Fíjate, Marcos y Gabriel.
Mirá.
Como nosotros dos, ¿viste?
Pero otros.
Bueno, Marcos Calfupán en la voz, Gabriel Calfupán en guitarra, Carlos Refinge en el bajo y Pablo Steck en la batería. Bueno, esta banda arrancó en el 2007 bajo el nombre de Fuego Eterno. Con este mismo nombre participaron de un concurso que no lo ganaron, pero salieron segundos. Esto igual los habilitó para poder grabar un disco. Y lo que pasó es que después de grabar fueron a registrar el trabajo y el nombre, y resulta que Fuego Eterno ya estaba registrado. Y entonces, bueno,
les pasó como animal.
Les pasó como animal, exactamente. Pero bueno, era demasiado ponerle puntitos y hacer una sigla con Fuego Eterno. Entonces decidieron cambiarse el nombre a Rígido, que es el nombre con el que siguen tocando. Yo estuve visitando algunas páginas y están tocando por todos lados. De hecho, tocaron en el Pico Truncado Metal Fest. Y bueno, y siguen tocando en todos lados. También grabaron un tema que a mí me pareció impresionante, que es Amutú y Soledad. Lo invitaron a Rubén Patagonia, lo vamos a escuchar, es uno de los temas que vamos a escuchar hoy. Y el otro tema que seleccioné se llama Por Tu Aguante, que bueno, también muestra mucho o sea, cómo son ellos, ¿no? Porque parece que estamos hablando de los pibes con los que nos tomamos la cerveza en la esquina, amigos nuestros, ¿no? Así que bueno, estos dos son los temas que seleccioné para escuchar hoy. Que presten atención porque, bueno, el caso de los dos, ¿no? Por Tu Aguante es muy de la esquina, es muy metalero. Yo me vi reflejado en los dos temas, ¿viste? Y Amutui, por, bueno, es un temazo. Y como lo cantan ellos versionado, a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Así que, bueno, presten atención y disfrútenlo.
Y saludos al Negro, que dice que agarró el programa hace 15 minutos, que le está levantando el ánimo, así que arriba el ánimo, Negro. bueno, seguí escuchando y escuchaste que te va a gustar.
Dale, cuando vos quieras.
Esto que es heavy puro, aguante el metal nacional. Somos como una familia cuando hay que foguear. Tachas, cadenas y cuero, cerveza, vino y algo más. Quiero que sepas bien de mi cantar, pero te digo a vos por tu aguante brindar. Cadenas y cuero, cerveza, vino y algo más. Esto que es heavy puro, aguante el metal nacional. Quiero que sepas bien que mi cantar te lo dedico a vos por tu aguante vital.
estaban festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron? Sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquistas festejan que no puedo entender? Camuchún, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, el alambre y el fiscal pueden más. Camuchún, sin mentir. Camuchún, Camuchún, Camuchún.
Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Un, dos, tres.
Lo que acabamos de escuchar, este tema, yo lo escuché 10 veces. Todo, no solamente, todo el disco. Pasaba y se repetía, me encantó. Así que bueno, vamos a seguir pasando. Recién, bueno, la cortina del programa es de Edition de Lago Puelo. Hace mucho no pasamos de Edition.
Vamos a preparar algo para el viernes que viene. ¿Vos tenés avisos de actividades?
Sí, hay varias cosas para decir. Este fin de semana en Bariloche, el 12, hay un festival metalero tributo a Hermética, la entrada 20 pesos. Sí, muchachos, es domingo, ¿no? Hoy es 10, 11, sí, el 12 cae domingo. Y no es casualidad que sea domingo, porque los metaleros no se pueden juntar otro día que no sean domingo o jueves, por disposición municipal.
Toma.
O sea, porque los sábados no quieren mezclar a los metaleros con los pibitos del boliche, los días sábados que sean.
A ver si se asustan
del cuco.
Ya no temerás al cuco.
Sí, así que bueno, sigue siendo los domingos o los jueves. En esta oportunidad va a ser el domingo, 20 pesos, tributo a Hermética, festival metalero. Hay otro aviso de que lo manda Marco de El Hoyo, pero dice lo siguiente: se está armando una banda heavy metal en el Bolsón y solo falta batero. Si hay algún batero interesado en formar banda, que llame al 02944, que es el código de acá, 21 71 30, o que también puede mandar un mensaje. Es para tocar temas de Iron Maiden, Black Sabbath, etc. Este pibe es uno de los pibes que estuvo yendo al taller de guitarra, está tocando como un animal. Así que, batero, si estás por ahí, no dudes en llamarlo. Acá te repito el número, por si te colgaste. A ver, agarrá la lapicera y ahí va, 02944-217130. Mandar un mensaje y bueno, fíjense, y ahí pueden,
buenísimo,
pueden juntarse y hacer algo. Después hay otro aviso también, que ahora después de que termine el programa Somos Resistencia, si están con ganas de salir, hay una peña folclórica para festejar que Sarmiento está bien muerto. Va a ser en... Eso lo digo yo, no es que la peña la
organiza. Pero el está bien muerto, se murió hace un montón, por suerte.
Bueno, con relación a esto, ¿no? Al Día del Maestro lo organiza ATECH, el sindicato de los maestros de Chubut, del cual yo soy parte. Y es en el Salón del Aromo, en el paraje Entre Ríos. Va a estar buenísimo. Van a tocar bandas, los muchachos, los chicos y chicas de la escuela de música. Van a estar haciendo algunas cumbias colombianas. Después va a haber rock and roll, porque está los muchachos de, y la chica también, de La Negra Artesanal. Y también se va a estar presentando el monstruo este de Leo Pi, que es el plan cantor de la hostia. Que le mando saludos, pues, amigo mío también. Y Pablo, que va a estar tocando con Carolina, algunos tangos. O sea, va a estar buenísimo. La entrada, creo, re barata, o sea, todo re barato, porque la idea no es lucrar, sino la idea es juntar a la gente.
Todo buenísimo.
O sea, peña como juntar gente, ¿no?
Bueno, tenemos un invitado y vamos a hablar hoy entre los agradecimientos que hemos tenido. Le agradecíamos a los medios que se hacen los boludos y no tocan. Temas como, bueno, las mineras y las hidroeléctricas y toda esta cuestión, sí. Que acá tenemos algo importante en el lago escondido, en el río escondido, están intentando, no se está intentando, Manu nos va a poder contar mejor, sí. O ya está hecho, o se está haciendo, sí. Una hidroeléctrica de paso, sí. Para... ¿qué vas a hacer?
No, vos sabés que me quedé, mira, justo con lo que decía antes de que Manu nos cuente qué está pasando con lo de la hidroeléctrica, este tema también de los mineros, que fue hace poco, hace menos de 15 días atrás, o, sí, dos semanas creo fueron, que se juntaron los presidentes latinoamericanos en, ¿dónde fue? En La Rioja.
Puede
La
ser,
Rioja, Santiago del Estero, bueno, y estaba la Cristina con todos los presidentes, y justo uno de los que estaba ahí, el anfitrión, uno de los mineros que tiene el hermano, que es el ministro de...
San Luis,
¿no? El ministro de minería, y yo decía, la puta que lo parió, pues están todos los presidentes, y justo ahí está Satanás. O sea, no lo reconocen, digo, ¿qué carajo? Y me pareció muy chocante que, claro, viste, todos hablaban, sí, de la productividad, y nadie se animó a hablar del medio ambiente.
No,
obviamente, ¿no? No van a quemar una cena de gala, ¿sabes? Esa que están haciendo. Si bien en algunas cosas yo puedo estar de acuerdo con algunas cuestiones de la política actual, en muchas otras, y la gran mayoría no. Y especialmente en este tema minero, ¿no? Bueno, Manu. Qué bueno que viniste, Manu.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
El tema del lago escondido, ¿no? O sea, hay un par de temas que podríamos dividir para que el tema sea más digerible, ¿no? Marcos, un ratito fuera del micrófono, el tema de pedir que sea una nueva audiencia pública en Bolsón, ¿no? Que en principio ese pedido no invalida la que ya se hizo, sino que es sencillamente tomar como artimaña esto de que la ley indica de que hay que hacer audiencias públicas. En la ley de audiencias públicas no dice que tiene que ser una sola, tampoco es que dice que no fuera vinculante, no dice ni que es vinculante ni que no es vinculante, digo, como para que uno más o menos se entere qué es lo que dice esa ley. Y en principio se supone que a todos los que puedan sentirse implicados en un proyecto grande, tendría que informárseles qué es lo que se va a hacer y en definitiva un poco convencerlos de que eso es algo bueno para ellos también. Entonces, en principio, si una empresa o el Estado, quien fuera, tiene ganas de hacer un gran proyecto, tiene que tratar de informarte qué es lo que va a hacer. Pareciera que si es algo tan positivo como dice el lado escondido que dicen que es,
¿qué va a hacer?
Sería natural que lo hicieran en todos lados, que lo hicieran acá, lo hicieran en Bariloche, lo hicieran en Esquel, que importa, cualquiera que le interesara, que si se va a hacer o no en un río escondido una represa, si fue algo tan positivo, vendrían, te lo explicarían, te lo venden y el proyecto pasa como por un tubo.
Tal cual.
¿No? Claro. La realidad es que, evidentemente, el proyecto debe tener sus aristas, ¿no? Vos decías si ya existía o no existía la represa. Existe una pequeña turbina de paso en la
República. Sí, que es para ellos.
Que es para ellos y bueno, es de uso doméstico para gente que, bueno, que usa mucha energía. Esta es un poco más grande, se supone que va a ser 14 megavatios, lo cual es grande, pero tampoco es inmenso, ¿sí? Para lo que es la producción nacional es ínfimo. No le aporta nada a la red, ¿sí? O sea, el problema de Bolsón en total consume 6 megavatios. Eso significa que es más o menos dos veces y un poco que lo que consume Bolsón. Si uno lo piensa en plan nacional, digamos, no es nada. Ahora, ¿cuál es el problema en que produce electricidad? Que se lo tiene que vender a alguien, ¿no? O sea, vos no tenés electricidad no la podés guardar, la electricidad vos la tenés que vender. Para cualquiera que quiere producir electricidad, su objetivo principal es que alguien le pague la línea de alta tensión hasta su central. Porque si no tiene esa línea, la electricidad se la mete en el orto. Entonces, Lago Escondido lo que dice es que va a beneficiar a Bolsón y no sé qué cosas, porque vamos a tener un interconectado. Mentira, ellos quieren un interconectado para ellos vender, y de hecho ellos están a 30 y pico de kilómetros, casi 40 kilómetros de la central del Coihue, que es a la cual ellos tienen que llegar. Que a Bolsón, o sea, eso por decir para el que conoce la zona, esto es el río Escondido, está, digamos, de Mallino Grabado para atrás, es ya la divisoria de aguas, ¿no? Mallino Grabado, la rama atravesada, la divisoria de aguas entre todo lo que viene para el lado del Azul respecto de todo lo que sale para el Manso, ¿no? El río Escondido sale al Manso. Y el valle que conectaría con el Coihue es la Cuesta del Ternero, ¿no? O sea que saldría similar a lo que es la ruta al Maitén, ¿no? O sea, entonces, para lo que es Bolsón, eso le quedaría casi 20 kilómetros, ¿no? Si, los que conocen, uno cuando va a Bariloche, más o menos 20 kilómetros, se encuentra con una salida que es de tierra al Maitén. Eso sería la salida de esta electricidad. Bolsón está a 5 kilómetros, y esto es por Populi, digamos, ¿no? Hay una línea que no se terminó porque la hicieron mal, que está a 5 kilómetros del lugar al cual necesita dar la conexión. Entonces es difícil de explicar cuál es el beneficio para el Bolsón como consumidor de energía que pase un cable a 20 kilómetros de ellos para alguien que quiere vender energía. Son dos cosas distintas. El interconectado sirve para meter la energía y para sacar energía. El que la quiere meter la vende, el que la quiere sacar la compra. Y los que la venden y los que la compran no son los mismos. Aunque la empresa pueda tener dos personalidades jurídicas, donde por un lado es Edenor y por otro lado tiene una represa, una cosa es que le venda al interconectado y otra cosa es que sea un repartidor minorista de electricidad, ¿sí? Y en particular, alguien que hace energía no tiene por qué venderle ni a Edenor, ni a Edesur, ni a Edersa. Hay una opción, que es probablemente la que quiera hacerlo escondido, que es que uno a alguna empresa del país le vende sus 14 megavatios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren tener que estar conectados. A alguien le van a vender a un precio bueno,
claro.
O sea, a un precio más bajo que el precio de consumo, pero más alto que el precio al cual se vende al por mayor, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea,
las
empresas
del
país, todos los generadores de energía venden a un precio. Que ese precio no es para todos igual, ¿sí? Para esto hay que explicar un poco qué es esa red. En la época de Cavallo, cuando se hicieron las privatizaciones, no se privatizaron todos los generadores de energía del país juntos, ¿no? La mayoría de los generadores de energía del país fueron del Estado y hoy están funcionando. Y así las centrales nucleares, como Atucha o Embalse, todas las grandes represas que conocemos acá en la zona, y en particular varios generadores nuevos que son igual que los de acá, como el Bar Lucina, son generadores por combustión, ¿sí?
Claro.
La Argentina, en vez de invertir en hacer distintos tipos de energía eventualmente
limpias
o uno las definiera de un modo estratégico, ¿no? De decir, bueno, yo capaz que hay un río que ya está hecho mierda, en ese río también, además de que lo hago navegable, le hago centrales de paso, que es algo bastante normal en un montón de países del mundo, lo que se decide es que todo vaya para adelante con lo que hay, se sigue con la energía nuclear, se quiere hacer Atucha 2, y además de eso se hicieron varias centrales que son mucho más fáciles y rápidas de construir, que son centrales donde se quema lo que venga. Se quema gas en algunas, se quema gasoil en otras, se quema lo que haya. Y esas centrales son terribles, ¿no? Igual que la de la Rusia, y es una cagada, ¿sí? Es un problema de estrategia nacional. Ahora, cuando una por ejemplo, ¿cuál es el valor de la energía? Yo me meto en una represa y la represa, si ya está construida y ya está la inversión la hizo el Estado, a mí me la dan, yo la concesión, o digo, bueno, yo pongo tanto para tener la concesión, ¿no?
Sí.
Y voy a generar la energía, tengo que deducir ese gasto que sale ese pago que estoy haciendo el gobierno, el canon, y pago un canon por el agua que uso. Y vendo después ganando alguna guita, ¿no? Ahora, no todas las centrales gastan lo que ganan lo mismo. Si hay centrales muy ventajosas energéticamente, hay centrales poco ventajosas energéticamente. Por ejemplo, una muy cara es Atucha, ¿no? Es la que de hecho menos se usa. Cuando uno tiene la red nacional, lo que hace es ir comprando según necesidad. Que si necesita este evento 400 megabytes, lo va a comprar primero a lo más barato y después a lo más caro. Obviamente, los más baratos con el tiempo empezaron a buscar el precio más cercano a lo más caro. Esto, o sea, si yo siempre entro de cajón porque vendo 200 dólares el megavatt y Atucha lo tiene que vender a 500 porque es lo que le sale, y yo cuando en la primera de cambio digo, no, a mí yo te lo vendo a 300 y después sigo entrando siempre entre más barato, bueno, te lo vendo a 350. Entonces, las centrales hidroeléctricas en general están vendiendo con grandes ganancias, ¿sí? Ese es seguramente el motivo por el cual quieren hacer una central en el río Escondido.
¿Sí? Sí, de alguna manera, por lo que vos me estás diciendo, o sea, uso de los recursos naturales, una represa en el río, o sea, tierra y recursos, es como un país, como un imperio independiente quiere hacer. O sea, y encima autofinanciado, porque es un negocio por todos lados. No solamente porque ya es la utilización del recurso, sino también porque genera un negocio en su mismo lugar para hacer cualquier cosa, además de vender, de comprar y vender energía.
Podría ser un montón de proyectos.
Puede hacer cualquier cosa.
Sí, eso en realidad lo pueden hacer ellos, Pampa y Energía, eso no lo puede hacer cualquiera. En realidad vos, por ejemplo, si vos en tu casa generás electricidad y tenés una cabaña que es tuya, en tu terreno, y le vas a dar electricidad a esa cabaña, va a venir de Ersa y te la va a cerrar. Sí, aunque vos tengas un generador con una
cosita
en tu
ley,
casa, ¿sí?
Claro.
Solo los que son distribuidores pueden distribuir, ¿sí? Es probable que ellos puedan distribuirse la energía, por decir, ¿no?
Claro. E
incluso venderle y hacer, no sé, hoteles.
O hacer uso de lo que se le antoja, ¿no?
Lo que se antoja, como siempre. Los ricos es muy fácil. Hacen una empresa y la hacen encuadrar en la ley. No, la ley está hecha para eso, para que ellos puedan hacer esas cosas. Mm. Ahora, lo más probable igualmente de esta central es que, además de que vendan para ellos y hagan todos sus proyectos que tengan, que pueden ser muy groseros, probablemente vendan esa energía a alguna empresa del país que necesite más o menos lo que ellos les sobre. Si ellos, de los 14, capaz usen 3 para... Ahora se le saltó al presidente del Club Andino, ¿no? Le saltó que de pronto dijo que necesitaba 3 megavat en el Cerro Perito Moreno. Eso lo dijo en la audiencia pública. 3 megavat es la mitad de Bolsón. Y uno dice, el Cerro Perito Moreno...
Bueno, pero sabemos que es un lugar que hasta ahora no ha demostrado otra cosa más que corrupción, ¿no? Club Andino Pintriquitrón.
Bueno, sí, pero igualmente, además de corrupción, mostró muy poca astucia política, porque él con eso ya nos tiró la pauta de que hay un proyecto. Por ejemplo, que uno dijera, bueno, el impacto ambiental es bajo, por presidente, comillas, del entubado del río Escondido. Ponerle que lo fuera. Nos convenció a todos de que es bárbaro en la audiencia pública. Todos decimos, sí, háganlo, bárbaro, es un recurso nuestro, pero ustedes úsenlo, que nosotros nos parece genial que ustedes lo usen y lo aprovechen y se llenen de mosca. Bueno, somos todos unos boludos, decimos eso. Ahora, ellos acaban de decir que van a gastar 3 megavatts. 3 megavatts es la mitad de lo que usa Bolsón.
¿Qué?
En el Cerro Perito Moreno, cualquiera que
usa
el Cerro Perito Moreno entiende que ahí va a haber una cosa grosa. Entonces, ¿el impacto ambiental cuál es? ¿Cómo lo calculo? ¿Calculo el tubito con el río o calculo el tubito con el río más todas las otras huevadas que van a hacer?
Claro, ahí es la pata. ¿Para qué se va a usar y qué va a haber alrededor de toda esa energía que en algún momento se va a utilizar?
Claro. Y es muy importante esta cosa de dividir el tema de vender energía a la red nacional del consumo de energía. A Bolsón jamás le va a llegar esa energía.
No, y además es clarísimo, Manu, con lo que vos nos estás contando, de que este tema de hacer una represa hidroeléctrica no es el fin, sino es el principio de otro plan que es mucho más macabro, ¿no? O sea, no es porque sí, no es para que Lewis tenga luz en el establo o en la cancha de fútbol. Que
no, sea. Esa luz ya la tiene. Ya
claro,
la tiene.
Claro, por eso.
Esa ya se la hizo.
O sea, esa ya acá se estamos la hablando hizo, de otros planes que tienen preparados para el lugar donde estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué se dice con esto de que haya una audiencia pública en el Bolsón? ¿Hay alguna respuesta en este momento?
No, anteayer creo que fueron distintas organizaciones sociales hablar con Mendioros cuando estuvo acá en el Consejo Deliberante, ¿sí? Se le dio, en total en un solo día se han juntado 250 firmas más o menos y se siguen juntando. Fue a hacerse el bocón el que había juntado las supuestas 5.000 firmas, que obviamente nunca fueron 5.000 y además son un invento, ¿sí? Porque cuando uno quiere hacer cualquier juntada de firmas y la tiene que hacer a través de la Junta Electoral, y en general es un solo libro en la Junta Electoral, claro. No es lo mismo de que vayan todos los punteros de los partidos gobernantes, incluso los mismos funcionarios de gobierno, hacerle firmar a todos los que
laburan, es un buen punto, ¿eh?
Dentro claro. de la municipalidad, ¿sí? Porque eso es una cosa que pasó y que es de un apriete sin nombre, digamos.
Hay que levantar esa parte, sí.
O sea, nunca existieron esas 5.000 firmas, son un invento de cabo a rabo. Ahora, eso es un problema completamente aparte, ¿sí? O sea, aunque fueran 5.000 y hubiera 200 que están en contra por algún motivo y el motivo es bien fundado, no importa. Sí, si es bien fundado, hay que hacer caso, no, de hay hecho, que hacer lugar a la nueva audiencia pública.
Sí, claro. Sí.
Que no invalida la otra.
No. De hecho, también vos sabés que además de la presión por el clientelismo, ¿no? Político que hay acá en el Bolsón y en las zonas y demás.
En todos lados.
Lewis, viste que sacó su propio diario. Viste que está ahí en la primer plana del otro día, un diario que no sabemos ni quién lo escribe porque nadie firma una puta nota. Está ahí en la Gaceta. Salió en la primer plana. Hay que acelerar la audiencia pública y decía, si llegas en la loma del culo, camino intransitable, pleno invierno. Llegan los que él quiere que lleguen nomás, ¿viste? Como si a nosotros, a la población más cercana, qué sé yo, ¿cuánto tendremos acá? ¿Qué población hay en Bolsa?
Aproximadamente. Sí, 25.000.
Bueno, 25, 30.000 personas, claro, de las 30.000 personas acá somos todos pelotudos, nos importa tres carajos y ellos se apropian encima del agua, de las montañas, de los recursos y encima hacen comercio con todo esto. O sea, nos están tomando boludo. Entonces, bueno. Acto de resistencia, ojalá que se haga la audiencia.
Sí, ojalá se haga la audiencia.
Ojalá acá, no, se tiene que hacer la audiencia.
No se puede aceptar otra. Obligar que sea vinculante, o sea, también eso es un tema fundamental, ¿no? O sea, sí. El tema de las audiencias, la ley de audiencias, si bien no dice expresamente que fueran vinculantes, sí son un paso necesario. Ahora, ¿para qué carajo sería un paso necesario para hacer un gran proyecto si no fueran vinculantes? O sea, ¿para qué le va a preguntar a la gente? Te voy a hacer una mina de oro con exhibiendo llanura acá en el ¿no? Ponele que se haga. ¿Para qué te va a preguntar que lo van a hacer si después lo van a hacer igual, aunque sea vos? Claro. Digo, me está envenenando. Y yo lo voy a hacer igual. ¿Y para qué te sirve la audiencia entonces? O sea, evidentemente, claro. El espíritu de la ley es que sea vinculante.
Claro. Clarísimo. Bueno, Manu, gracias por traernos gustazo, esto y dejarnos masticando
igual
blanca.
Hay que seguir hablando. Después vemos si podemos
y sí.
desarrollarlo en un próximo programa o en algún otro programa de la radio, porque hay que seguir hablando. Me dejaste picando esa.
Hay que
la
seguir hablando
firma.
Y no solamente hay que seguir hablando de que esta represa no tiene que existir, mucho menos para que se siga enriqueciendo en rico, sino que además hay que hacer todo lo posible para recuperar el lado escondido para todo el pueblo, ¿no?
Bueno, y después está el tema de que, o sea, por un lado el recurso es nuestro, ¿no? Es un recurso público.
Claro, pero
uno piensa que tendría
si
que entrar. Bueno, más vale. Ellos de pronto ahora pareciera que lo piden, ¿sí? Y está toda esta trampa de que como está en su terreno pareciera que entonces en un punto ya fuera casi suyo, ¿no? Es una trampa que uno está muy acostumbrado hasta adentro claro. nuestro, digamos, sí, ¿no? Sí. Y hay que tener muy claro que esa agua no es de ellos y que de última es el río y justo en ese lugar que... es, en definitiva, aunque ellos lo hayan logrado sacar de la reserva del lago escondido, porque el lago escondido se escondió.
Sí,
¿no? La reserva tiene el nombre del lago y no está dentro.
Sí, los corruptos del medio ambiente, ¿no?
Fue el CODEMA, pero fue toda la legislatura, ¿no?
Sí,
votó eso, y de hecho lo votó como proyecto de ampliación y lo restó hectáreas, sí, es evidente, ¿no? No hay ninguna duda de que esto es
una tarasca ahí abajo del...
Y, bueno, pero entonces en un punto uno... Eso lo tiene que tener la conciencia que eso para nosotros sigue siendo la reserva y que ese lugar no tiene que estar de esa manera. Si vamos a hacer represa, la hagamos en un lugar que esté hecho goma, claro. La hagamos, qué sé yo, la desembocadura de negro.
Bueno, Manu, vamos a estar despidiéndonos.
Sí, claro.
Te agradecemos un montón por haberte acercado acá. No, por favor, son temas que hay que desarrollar y que hay que difundir y que hay que tomar conciencia. y accionar, ¿no?
Y vamos accionar, a cerrar no solamente. Con qué ahora.
Ahora vamos a cerrar, vamos a hacer un rito final que puede ser este, la frasecita esa del nuevo mandato. Y nos vamos a ir pogueando.
La vida no se ve.
Nos vamos a cagar a trompada entre nosotros. Vamos a poguear acá. Con el disco tributo de Black Sabbath. Y la selección de temas, bueno, son los. Imagínense, ¿no? Paranoid interpretado por Megadeth. Y Symptoms of the Universe por Sepultura. Así que bueno, vamos cuando vos quieras, Marco,
un
con
poco
el
de
final.
Vamos a gritar los tres a la vez en 1, 2, 3. Vamos.
Dale.
1, 2, 3.
¡La vida no se vende!
tiempo del buen heavy.
No perderá más tiempo, porque el tiempo es vida y la vida no se vende.
Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar.
Se repite los miércoles a la misma hora.
Yo que soy un hombre.